Panda Security te ofrece El Guardián,
edición 221.
Amigas y amigos, seáis todas bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición, la número 221 del Guardián. Sí, efectivamente, la 221, no me ha cambiado la voz. Seguro que habéis notado alguna diferencia respecto a ediciones anteriores. No es la voz de Rafa, nuestro querido director, colaborador de esta casa y artífice de este que programa salga adelante semana tras semana. ¿Diferencias? Pues va a haber diferencias respecto a otros programas, aunque iniciando El Guardián, como siempre, con ese objetivo fundamental, objetivo principal, que es difundir el mundo de la seguridad. Seguridad informática, ahora mismo la voz de Quintana en estos momentos, que te transmite ese habitual saludo inicial, Iñaki Lázaro, que desea que disfrutes de una hora de radio. Una hora de radio, una hora de podcast, como más te guste consumir, como más te guste escuchar. En el que, como siempre, las noticias y los contenidos seguros irán protagonizando, como decía, la edición 221 del Guardián. Y un programa que va a ser, sin duda alguna, más libre del habitual, ¿verdad, Miquel? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iñaki?
Hola, ¿qué tal, Iñaki? Pues sí.
Va a ser más libre que nunca, e incluso la sorpresa de que te tenía cortado el micrófono al principio, esperando que llegue a la sección de seguridad en software libre, y no has querido esperar.
No espero, es que ya no, me aburro mucho esperando y tal, y no. Vamos a empezar desde el principio aquí a animar ya aquí a los oyentes y a que vean que se puede hablar de seguridad de una manera pues entretenida también y amena, que al fin y al cabo es de lo que se trata también.
Efectivamente, eso es el cometido principal, el propósito y objetivo del Guardián, que, como decía, estás acostumbrado a escuchar noticias, información, secciones como la seguridad en software libre, las alertas de seguridad, la seguridad práctica, la seguridad a fondo. Y que en el día de hoy, pues parece que la seguridad en software libre va a tener un mayor protagonismo, o al menos...
Bueno, como siempre, más o menos como siempre.
Más o menos como siempre. Pero seguro que va a haber sección de software libre, ¿no?
Seguro que sí. Estando yo aquí, vamos, es que eso no tiene perdón, eso tiene que estar.
Bueno, y además de la voz de Miquel, la mía propia, ya me he presentado, me llamo Iñaki, y la de todos los oyentes que quieran participar, siempre recordamos las formas de contacto, que son básicamente dos: la dirección de correo electrónico, que es elguardian@euskadigital.net, y también un buzón de voz que nos recuerdan ahora mismo.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Efectivamente, 24 horas del día, 365 días del año, están disponibles esas dos formas de contacto, que además podíamos hablar de una tercera forma de comunicación, como es...
En la página web, es el portal del Guardián, elguardian.euskadigital.net.
Esa es la forma en la que nos podemos encontrar, no solamente con noticias y contenidos, sino también con el recordatorio de las formas de contacto, incluyendo los podcasts también, para poder descargar una vez emitido este programa.
Y puedan escuchar nuestros oyentes pues cuando lo deseen.
Efectivamente. Pues con todo esto en la presentación, ¿qué te parece, Miquel, si nos vamos a la actualidad, a las noticias seguras?
Adelante.
We'll be right back. como casi todas las semanas en la sección de noticias, Microsoft protagoniza la actualidad. La actualidad en esta ocasión marcada por un nuevo antivirus. Nosotros ya lo mencionamos aquí en El Guardián hace ya varias semanas por aquello de que tenía un nombre curioso como es Microsoft Morro. Algunos dicen que tiene un morro que se lo visa, pero bueno, seguro que lo está pensando ahora mismo Miquel, aunque no lo llegue a decir. Una noticia que además tenía más de 100 lecturas, con lo cual hemos visto que el interés es bastante importante de lo que puede ser el efecto posterior de una gran decepción que tuvo Microsoft con el sistema OneCare, que no dio ese éxito esperado, ¿verdad, Miquel?
Bueno, yo tampoco. Ahora sí. Yo la verdad es que nunca me he convencido demasiado que Microsoft se meta en el mundo de la seguridad, porque pienso que hay empresas que se dedican, tienen unos laboratorios especializados y se dedican en profundidad a ello, dedicados en exclusividad a ello, que creo que es nada más un tema que lo merece, el tema de la seguridad, que la empresa que esté metida en ese tema esté en exclusiva en ello, sobre ello, uh-huh. Y que no una empresa pues que hace otro tipo de cosas, pues que quiera picotear un poquito, no me parece serio para los usuarios, ¿no? Uh-huh. Eso por lo menos es mi opinión.
Es tu opinión, Miquel, y la de muchas empresas, como al parecer incluso los propios empleados de Microsoft, que están probando una versión preliminar del antivirus que pretendería competir con los grandes fabricantes de seguridad. Una noticia que leíamos en online.com.es y que está efectivamente publicada en la web del Guardián, elguardian.euskadigital.net. Y de esa novedad del nuevo antivirus que anuncia Microsoft a una novedad que nos llega desde un especialista en seguridad como es en este caso Jay Dougherty, que se pregunta si hay alguna posibilidad de decir no a esa necesidad, a esa obligatoriedad de tener un software antivirus. Pues bien, en esta ocasión es este especialista que comenta que lo más importante es tener una protección antivirus en el ordenador, especialmente si estamos navegando en Internet o se intercambian archivos con otra persona. Ahí, en ese intercambio de archivos, es donde se encuentra la principal foco de infección, con la generalización del intercambio de archivos en P2P, peer-to-peer, en estas redes de intercambio, pues es donde más amenazas están llegando, junto pues con el uso normal de Internet. Este especialista también nos recuerda que vivir sin un programa antivirus equivale a vivir sin un filtro que escanee el sistema, de modo que si un archivo que se descarga de modo online no resulta tan fácil de escanear en busca de virus como cuando se tiene instalado un software antivirus. Es decir, que nosotros cuando tenemos una herramienta de seguridad estamos automatizando toda esa protección y sin embargo, si no la tenemos, pues nosotros mismos debemos ser el antivirus. Que tampoco está de más que tengamos los conocimientos, capacidad, pero a veces no vamos a ponernos a revisar el código de un programa por si tiene algún tipo de amenaza o tiene algún tipo de acción maléfica con nuestro ordenador, ¿no? Con lo cual, ¿no estás de acuerdo con este especialista que comenta que es difícil sobrevivir sin un antivirus?
Bueno, pues yo lo que opino, mi opinión es que es necesario tener un software antivirus o un software de seguridad. Estamos hablando de una solución de seguridad más que un software antivirus, lo diría yo. Y aparte hay que tener una serie de nociones de seguridad del propio usuario o políticas de seguridad. Pues podríamos poner la analogía, ¿no? El software podía ser de seguridad, podía ser la cerradura de nuestra puerta de nuestra casa. Uh-huh. Pero si dejamos la puerta abierta de par en par, por mucho que tengamos la mejor cerradura del mundo con 27 puntos de anclaje, es una exageración lo que he dicho, pero bueno, nos va a dar igual, nos va a poder entrar a cualquiera si no tenemos la precaución de cerrar esa puerta. Pues esto es lo mismo aplicado al mundo de la informática, eso es mi opinión.
Uh-huh. Bien, pues nosotros lo que buscamos es que el Guardián sea una puerta abierta para recoger contenidos y que luego pues tengamos esa puerta cerrada que comentas para que no nos entre ningún tipo de amenaza, inseguridad o ante cualquier contingencia que ocurra. A veces son desgracias físicas no predecibles, pues como una inundación, un incendio, etcétera, etcétera, sí. Que tengamos pues esas armas, esos instrumentos de protección, de copias de seguridad, etcétera, etcétera. Por tanto, está bien escuchar las recomendaciones de los especialistas y que nosotros tengamos, por supuesto, el propio criterio para saber hasta dónde ir con la seguridad, ¿no? Uh-huh. Con la protección.
Sí, sí, así es.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Continuamos en El Guardián en esta edición número 221. En la sección de noticias seguras, y ahora vamos con otra noticia también bastante comentada en los medios de comunicación, como ha sido la reciente aparición de la versión 3 del iPhone, la tercera generación de este dispositivo de telefonía móvil, de este teléfono móvil o celular, como así se conoce en toda Latinoamérica, que incorpora unas cuantas actualizaciones y algunas de ellas pues bien relacionadas con el mundo de la seguridad. Concretamente han sido hasta 46 los fallos de seguridad que la versión 3.0 del sistema operativo del iPhone están ya corregidas. Algunas de las vulnerabilidades permiten la ejecución de lo que se denomina técnicamente como ejecución de código arbitrario y que permitían que con solo visitar una página web que estuviera especialmente preparada para esa vulnerabilidad a través del navegador de este sistema operativo incluido en el iPhone, que es el Safari, pues podía llegar a esa vulnerabilidad que, insistimos, con la versión 3.0 del iPhone, su sistema operativo, se corrigen esos 46 fallos. Por tanto, la mayor parte de los parches de seguridad tienen relación con el sistema operativo, con el propio sistema y su navegador web. También con el WebKit, que es un componente esencial del navegador Safari. Y con Core Graphics, que es otra de las aplicaciones que se incluyen de serie en ese navegador y en ese conjunto de programas que acompañan al iPhone. Y de noticias desde el mundo Apple a noticias desde el mundo Google, en este caso noticias de su servicio de correo electrónico como es Gmail, que ahora va a ser más seguro. Es que según las previsiones de Google, hay una necesidad de cambiar sus servidores de backend, sus servidores para la gestión del correo electrónico, a otros que utilicen conexiones encriptadas que tienen esa letra S añadido al protocolo HTTP. Un protocolo HTTPS que entrará en funcionamiento cuando los usuarios se conecten al servicio de correo electrónico de Gmail. En estos momentos, una vez que el usuario haya introducido su contraseña, el servicio será redirigido a una página web no segura, algo que no gusta a los expertos y que significa que los piratas, los que están tratando de entrar dentro de las contraseñas de los correos de las personas que utilizan el servicio de Google, pueden acceder a esa red y controlar la cuenta de Gmail. Pues bien, con la utilización del protocolo HTTPS no solamente se encripta el propio correo electrónico dificultando la lectura, sino que también se ofrece una manera de autenticar los servicios de manera que los usuarios puedan tener más mensajes seguros con ciertas garantías de que están realmente utilizando el servicio de Google y no otro sitio en el que se trate de usurpar la identidad de la página web, lo que se conoce técnicamente como phishing. We'll be right back. Y otra de las actualizaciones destacadas de esta semana y que merece la pena destacar aquí en El Guardián, en esta sección de actualidad, en las noticias seguras, son los 9 boletines de seguridad para Firefox, para el navegador de la Fundación Mozilla en su versión 3.0.11. Si todavía no lo tenéis, muy recomendable, ya sabéis, en la Fundación Mozilla tiene esa página web, Mozilla con Z y doble L o letra L en mozilla.org. Así es como 1.5 mes después de corregir las 9 variables o 9 vulnerabilidades con la versión 3.0.9, la 3.0.10 que comentamos en El Guardián únicamente corregía un fallo, ahora la Fundación Mozilla lanza la nueva versión, la 3.0.11, de este navegador web, el Firefox, que soluciona 11 fallos de seguridad. Importante la actualización porque 6 de ellos son críticos.
Sí, además pues también comentar a los usuarios de GNU Linux que desde su propio sistema en el gestor de actualizaciones, por ejemplo en Ubuntu, tanto Ubuntu OpenSUSE como las diferentes distribuciones van a tener disponible también esta versión. En concreto, hace poquito no permite descargarla directamente desde la página, sino con el repositorio adecuado en el gestor de paquetes, te lo descargas ahí en las actualizaciones y queda instalado y queda perfectamente en funcionamiento. En concreto, pues en Ubuntu, hace poco lo tengo yo en perfecto funcionamiento, la 3.0.11, y también en OpenSUSE, en los dos que he probado, y en el resto también.
Bien, confirmado que se pueden actualizar versiones del sistema operativo, distintas versiones, o mejor dicho, distintas distribuciones de GNU Linux, y también el propio Windows en el menú ayuda dispone de buscar actualizaciones. Uh-huh. Esto ya es a nivel de aplicación y ahí podemos localizar, en este caso Firefox se conecta para comprobar las actualizaciones y si hubiera alguna nos recomendará su instalación. Insistimos, es importante porque de las 11 vulnerabilidades corregidas, de esas 11 en total, 6 se consideran críticas. Concretamente,
9 vulnerabilidades.
Sí, perdón, son 9.
La versión
no,
es 11 y
no,
la
son, nueve. Vamos a ver, son 9 boletines de seguridad, 9 boletines que incluyen 11 fallos de seguridad. Boletines son 9. Boletines son 9.
Vale, entonces.
Son distintos conceptos lo que son los boletines que publican en un único boletín, puede incluir varios fallos, varias vulnerabilidades que se resuelven, que seguramente serán pues errores similares o bastante parecidos.
Y los incluyen en el mismo boletín.
Eso es. Técnicamente, efectivamente, son 9 boletines, 11 fallos y 6 de esos fallos son críticos. Y además vamos a decir dónde se encuentran, por si alguien quiere encontrar más información. Uno es el MFSA 2009-32, otro es el MFSA 2009-29, otro es el número 28, el número 24, y después tenemos el boletín 27 con una serie de errores calificados como de vulnerabilidad alta o de peligro alto, y ya otros son moderados y bajos. En total, insistimos, 9 boletines, 11 de seguridad, 11 fallos de seguridad ya resueltos en la versión 3.0.11 de Mozilla Firefox.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
El
el mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones,
radioafición,
internet,
broadcasting,
onda corta
y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Y ya estamos en el tramo final de esta sección, las noticias seguras, que en esta ocasión hace una mayor relevancia, una mayor dedicación al mundo universitario, porque es un colectivo de personas que está siendo especialmente atacado por el spam, por los mensajes no deseados. Así al menos lo confirma Spamfighter, esta empresa, esta compañía que lucha contra el spam y que nos comenta que los usuarios que están siendo afectados por las diferentes amenazas que luchan o que atacan a la seguridad son los universitarios, son los recién licenciados que buscan, por ejemplo, ofertas de empleo a través de Internet. Todo esto unido a la incertidumbre económica también está golpeando a estudiantes que recién finalizada su carrera quieren acceder a su primer puesto de trabajo y la forma más barata y rápida es hacerlo a través de los puestos de trabajo ofertados en Internet. A pesar de que cada vez son más los ordenadores que están equipados con herramientas para combatir el spam, el phishing y otras amenazas, también realmente hay más tecnología e información que tratan de combatir a esas herramientas de seguridad y hacer que la inventiva de los spammers se agudice. Y es que los creadores de spam están utilizando los nombres de universidades conocidas como la de Phoenix, la de Kaplan a nivel internacional y están engañando a los usuarios con tipos de correos que especifican un número de teléfono al que llamar hasta voces automáticas que piden a la víctima su número de cuenta para acceder a una nueva titulación, para acceder a ese intercambio también de títulos que de manera fraudulenta se quieren dar por internet y como solemos decir aquí en el programa El Guardián, pues nadie da duros a cuatro pesetas, ¿no? Un título universitario o un máster no te lo van a vender por 100 dólares o 100 euros.
No, la verdad es que no, es bastante raro y yo creo que simplemente eso en personas universitarias que, bueno, se les supone que tienen que tener una cultura ya y unos conocimientos, no deberían caer en ese tipo de cosas, simplemente aplicando un poquito de sentido común. Aunque las herramientas fallen, muchas veces que sí, puede ser que los spammers den un paso más allá y esas herramientas pues no logren detectarlos, pues estando un poquito con la mosca detrás de la oreja, como suele decirse, es suficiente como para no caer en este tipo de cosas y decir, bueno, esto canta de más, esto no puede ser así. Uh-huh. Y simplemente es un poquito de sentido común, nada más.
Sí, sí, pero bueno, aunque haya un 1 por 1000, un porcentaje mínimo de personas que caen en el engaño...
Sí, es mucha gente, claro.
Es mucha gente, ¿no?, en ese envío,
o sea,
de...
Hay que reducir ese porcentaje todavía más. Aquí estamos informando para que ese porcentaje cada vez vaya menos.
Eso, si alguien nos quiere vender una titulación o algo, pues decir que sin estudio difícilmente nos lo van a dar así como así. Así que un poco de precaución y un poco de sentido común para aplicar en ese tipo de engaños, de ciberestafas, que no, a veces no solamente es el clásico mensaje de una cuenta bancaria de un banco que igual ni siquiera tenemos cuenta y no vamos a caer en ese engaño, sino que nuestro propio banco, incluso una academia de las que supuestamente confiamos, pues trate de enviarnos un correo, no la academia en sí, sino otra persona haciéndose pasar en nombre de esa academia o esa entidad universitaria o esa entidad educativa. Así que la precaución en esta última noticia que hemos comentado en el día de hoy, en esta sección de Noticias Seguras, aquí en El Guardián, edición 221, con la ayuda de Miquel, que también has participado con tus comentarios y tu aportación. En unos instantes, después de una pequeña pausa, nos sigues acompañando para hablar de software libre, ¿verdad?
Ah, ¿has tocado software libre? Pues muy bien. Después de la pausa...
Después de una pequeñita pausa musical...
Estamos aquí otra vez.
Estamos aquí.
Every time.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Después del resumen de noticias, después de la pausa musical, llega la sección de seguridad en software libre. Que por cierto, Mikel, es una sección libre.
Es completamente libre.
No te voy a volver a presentar.
Hombre, Iñaki, ¿cuánto tiempo sin verte, sin oírte?
Bueno, no tiene ya necesidad de presentación. Mikel, habitual colaborador de esta casa, que perteneces al GLU, pues colaboras con el GLU, colaboras también con Euskadi Digital en otros programas.
Y con el Guardián también colaboro.
Con el Guardián también. Y como muestra un botón.
Aquí estamos.
Aquí estamos para hablar de seguridad en software libre. Eso y en mismo. El día de hoy, ¿qué cuestión has seleccionado?
Vamos a hablar de una cosa que no es quizás muy conocida por los usuarios de a pie, pero que es tremendamente útil para pues asegurarnos nuestras conexiones en diferentes entornos que pueden llegar a ser inseguros. Y vamos a hablar de las redes privadas virtuales, por sus siglas en inglés son VPNs, Virtual Private Network. Y en concreto, ¿por qué vamos a hablar de las redes privadas virtuales? Que tema del que ya se ha hablado en alguna ocasión en el Guardian, porque hay una implementación basada en software libre llamada OpenVPN. Se trata de una solución, efectivamente, de tipo de red privada virtual, que está basada en software libre, por eso lleva ese nombre delante de Open, de abierto. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las redes privadas virtuales, un poquito para entrar en tema y entrar en calor. La red privada virtual, como hemos dicho ya, se llama normalmente VPN. Es una tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una red pública no controlada, como por ejemplo puede ser Internet. Ejemplos comunes son la posibilidad de conectar dos o más sucursales de una empresa utilizando como vínculo Internet, y permite a los miembros del equipo de soporte técnico, por ejemplo, la conexión desde su casa al centro al servidor de la empresa.
Sí, a la estación central.
O a un usuario que pueda acceder con su equipo doméstico a un sitio remoto, desde un sitio remoto, por ejemplo, un hotel. Un usuario de esa red pues se va a un hotel y desde la red de ese hotel, cuya seguridad no conoce y no está seguro de que, valga la redundancia, no está seguro de que pueda tener problemas, pues mediante una solución de este tipo permite la conexión de manera segura y fiable a la red local internamente de su empresa, de manera que va a poder hacer las mismas funciones que haría si estaría sentado en su mesa de su oficina con su ordenador de sobremesa que tenga instalado en la red corporativa de su empresa, pues mediante un portátil, mediante una solución de ese tipo y conectando de una manera remota pues a través de Internet.
Bien, una gran definición, o una definición creo que acertada. Le hemos comentado ya aquí en El Guardián lo que son las VPNs y hemos referido un término que es el túnel.
Sí, arriba, cuando lo he tunelizado, iba a ese
pues,
tema.
Adelante, Mikel, adelante.
Sí, bueno, el tunelizado, el tunelín, también llamado de esta manera, se trata de utilizar una serie de sistemas de cifrado de manera que podamos conectar entre los dos puntos de manera que el usuario remoto esté como si fuera realmente estaría dentro de la propia red corporativa, con lo que se produce una prolongación de esa red local mediante este túnel de manera oculta para el resto de usuarios de Internet y de manera transparente entre los dos puntos, entre el punto de la red corporativa y el punto del usuario remoto, que puede estar pues en un hotel, en una red corporativa, en otra red corporativa de otra empresa, en un acceso público a Internet, por ejemplo un cibercafé o algo por el estilo, y de esta manera va a ir mediante técnicas de cifrado y técnicas de autentificación, pues va a realizar esa conexión de manera que tenga la unión entre, no es una física, sino un enlace virtual que es como si tuviera físicamente un cable, es el mismo efecto, un cable conectado desde ese punto remoto al punto de central de esa empresa, pero qué caso, ese cable no existe y simplemente es una conexión virtual a través de Internet, uh-huh. aprovechándonos pues de las ventajas que tiene la red de redes en cuanto a extensión.
Uh-huh. Claro que sí, además la propia sigla de VPN, red privada virtual, nos la define, es una red, es privada y es virtual porque no es una red, como bien comentas, que físicamente podamos tocar el cable, no lo podemos tocar y no lo podemos ver, pero sabemos que hay una especie de canal de comunicación que se crea.
Sí, bueno, es un canal cifrado, uh-huh. el cifrado es lo que provoca que sea como un túnel, algo oculto para el resto de usuarios de Internet, por eso se denomina tunneling, y entonces esa conexión existe, aunque no se pueda tocar físicamente porque es una conexión virtual.
Uh-huh. Bien, bien. Esto es un concepto tecnológico que existe ya desde hace varios años, que por supuesto lo hemos mencionado en El Guardián, y que algo tendrá que ver con el software libre.
Sí, ya hemos comentado que existe una solución de conectividad para VPN llamada OpenVPN, que ofrece también conectividad punto a punto con validación jerárquica de usuarios y hosts conectados remotamente. Y resulta una buena opción, por ejemplo, para tecnologías Wi-Fi, las redes inalámbricas. Es muy importante, aunque bueno, existen sistemas de encriptación, encriptación no me gusta utilizarlo, a veces se me escapa.
Nos van a criticar los oyentes sí. si utilizamos encriptación.
Sí, cifrado. De cifrado, sistemas de cifrado para redes Wi-Fi, existen por ejemplo el protocolo web o el protocolo WPA. Aparte de utilizar estos sistemas en una red abierta, porque muchas veces no tenemos la posibilidad, porque estamos haciendo uso de una red pues que no es nuestra, que es una red pública que está a disposición de varios usuarios, y decimos, bueno, tenemos aquí nuestra conexión, tenemos que conectarnos y mandar una serie de datos privados o que no nos interesa que pueda acceder a alguien, sin embargo no tenemos la posibilidad de cambiar las configuraciones de seguridad de esa red. Pues para eso tenemos este tipo de herramientas, estamos hablando de una de ellas, pues hay varias más, pero bueno, vamos, yo me centro en las que están centradas en software libre, OpenVPN, que nos va a permitir esa conexión de cifrada entre nuestro equipo y el servidor al que vayamos a conectarnos, o nuestra red corporativa de la empresa, o incluso podríamos hablarlo a nivel doméstico, por ejemplo, o alguien en su casa podría tener también un ordenador conectado constantemente, su ordenador de sobremesa normal. Entonces, con una solución de este tipo, un servidor de este tipo, podría acceder a su equipo, de manera que si quiere mandar algún dato privado, ese ordenador, esa conexión a Internet de su casa, que hoy en día además con las velocidades de banda ancha que tenemos no sería mucho problema, haga de puente para la conexión a Internet, sobre todo, pues por ejemplo, para ver el correo online, para ver pues múltiples cosas, las puede hacer de manera privada y sin tener ese peligro de que alguien pueda interceptar estos mensajes. Aunque ahora, por ejemplo, si utiliza una cuenta de Gmail, hace poco hemos oído la noticia de que ya va a utilizar protocolo cifrado. Pero bueno, una capa de cifrado adicional nunca está de más. Más vale que sobre, como suele decirse, que no que falte.
Eso es. Y como bien has apuntado, hay un perfil de personas dentro de una empresa, ya hablando de negocios, hablando ya de cuestiones más rigurosas de seguridad, como por ejemplo personas de soporte o incluso comerciales, que tienen que enviar datos que si la competencia lo descubriera podría ser una gran
Y además nunca saben desde dónde pueden tener esa necesidad de enviar esos datos, porque puede ser pues en visitando un cliente, puede ser en un aeropuerto, pues les pilla de camino hacia visitar a alguien o que han venido de visitar a alguien y ya tienen esa información y tienen que mandarla, pero de manera que nadie puede interceptarla o por lo menos intentarlo lo más posible para que no tengan esos problemas de que alguien pueda interceptar esa información y pues saber lo que han hecho o lo que han dejado de hacer.
Bien, bien. Y además que lo positivo y bueno que tiene esta tecnología VPN con la aplicación de OpenVPN es que la podemos utilizar incluso en un ciber, ¿no?
Sí, por supuesto.
No solamente
que sí.
En un entorno que sea nuestro portátil de trabajo, nuestra herramienta.
Bueno, con una puntualización, tendría que ser un ciber que nos permita conectar nuestro equipo que tenga el software instalado para funcionamiento. O sea, si vamos a utilizar los equipos que hay en el propio ciber, o le pedimos esa posibilidad al responsable del ciber, oye, mira, yo tengo que mandar una serie de datos, pero necesito aquí un aumento en la seguridad, necesito este tipo de software. Y bueno, si lo ponemos bastante claro, yo creo que el del ciber tampoco tendría mucho problema, aunque depende, bueno, cada uno o cada persona es diferente, pero en principio si es un ciber en que nos permite llevar nuestro ordenador y conectarlo ahí a su red, pues en nuestro equipo tendríamos que tener instalado este cliente, sí, el servidor sería en el sitio remoto, en la empresa, y en nuestro equipo sería el cliente, para poder establecer ese túnel a través de Internet y poder mandar esos datos de manera codificada entre ambos extremos.
Muy bien, Miquel, pero yo creo que eso podría ser digno de mencionar en otra edición de El Guardián, en otra sección.
Sí, tenemos bastante tema, sí.
En software libre, explicarlo de forma más clara y detallada lo que sería el montaje o la infraestructura para tener una VPN, bien sea utilizando el protocolo SSL o bien sea también utilizando la aplicación de software, que ambas opciones son varias, porque yo quiero recordar que VPNs también se pueden montar incluso sin software instalado. Hay un software, pero que estaría en la parte servidora, y el cliente, con tener un navegador web con el protocolo HTTPS, yo me sé la dirección que es miportalseguro.elnombre
sí,
de la empresa.
Sí, bueno, pero eso sería a la hora de navegar hacia las páginas de la empresa. Uh-huh. Pero el VPN nos permite una conexión de red mucho más amplia que solamente la navegación.
La página web.
Uh-huh. O sea, sería mucho más completo.
Envío de archivos, etcétera, todo lo que hay.
Formularios, aplicaciones vía web, etcétera.
Muy bien, pues ¿algún otro apunte antes de continuar ya la próxima edición?
La página web del proyecto.
Bien,
es muy sencilla,
vamos
además
a recordarla.
OpenVPN.net, todo junto. OpenVPN, todo junto, punto net.
Bien, open, de la palabra abierto en inglés. VPN, de esas siglas que hemos dicho, de red privada virtual. Virtual Private Network. Y
punto net,
dominio.
Net.
OpenVPN.net, una página web que os invitamos a visitar desde ya, para que en la próxima edición podáis comprender mejor los contenidos que vamos a explicar, y si no, pues no os preocupéis, porque también os daremos buena cuenta del manejo y la gestión de este tipo de redes privadas virtuales.
Por supuesto que sí.
Algo que a veces no se tiene muy en cuenta y que es una opción incluso gratuita, podríamos hablar en algunos casos.
Sí, en este caso
libre y gratuita.
Libre y gratuito.
Y gratuita, que no hay que confundir, no siempre va a ser gratuita.
No, lo mismo, pero vamos, sí.
Pero si comprendemos este concepto y lo podemos nosotros mismos llevar a cabo, pues nos va a resultar gratuito, además de utilizar el propio software libre. Bien, pues emplazamos a la próxima edición de El Guardián, a ediciones futuras, para hablar de estas cuestiones de redes privadas virtuales. Y antes de concluir la edición, como siempre, recordamos las formas de contacto.
Las formas de contacto están en el portal del Guardián. La dirección es elguardian.euskadigital.net.
Ahí encontraremos esos recordatorios de tanto número telefónico, buzón de voz, como la propia correo electrónico,
sí.
El propio buzón. Y también hay otra página web que nos gusta recordar, que es la página web del GLUB.
Sí, la dirección es www.glub.biz.
GLUB, el grupo de GNU/Linux usuarios de Vizcaya, grupo del que formas parte y en el que, pues por supuesto, también se puede aprender cosas relacionadas con el software libre, no solamente OpenVPN o distribuciones, sino todo lo que tenga relación con el mundo del software libre. Y dicho todo esto, vamos a otra sección. ¿Te quedas por aquí, no?
Me quedo por aquí, sí. Esta sección ya la despedimos hasta la semana que viene, pero por aquí no te vas a liberar de mí tan fácilmente.
No nos libramos. En unos instantes vamos a conocer las últimas alertas de seguridad.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security, y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Thank you.
Y aquí estamos con la sintonía de las alertas de seguridad. Ya lo sabes, la información más actualizada de virus, gusanos, troyanos y otras amenazas, gracias a la labor de estudio, de investigación que hacen desde Panda Labs, el laboratorio de seguridad de Panda Security, y gracias también a la colaboración de Rafa Martínez, nuestro director aquí en Euskadi Digital, que se presta a intermediar en esa conexión semanal que nos permite conocer lo más actual. Ya sabéis que también tenéis en Conectados la posibilidad diaria de conocer una pequeña parte de las novedades, pequeña, gran parte de las novedades diarias, y aquí tienes la oportunidad de escucharlo condensado, resumido, respecto a todo lo acontecido en estas últimas horas y esta última semana. Creo que ya está disponible por ahí Rafa. Muy buenas. Hola, Rafa.
Una semana más ya estamos dispuestos a conectar con Panda Labs, con el laboratorio antivirus de Panda Security, para conocer lo que ha acontecido en estos últimos 7 días. Habrá sido una semana intensa, una semana quizás algo más relajada. Ya mismo está Xavi Francisco dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Bueno, ¿cómo podríamos calificar así a nivel global? ¿Ha sido una semana, bueno, pasajera, o ha sido una semana intensa en cuanto a códigos maliciosos se refiere?
Pues se puede decir que esta semana ha sido bastante calmada en cuanto a la actividad de los códigos maliciosos. Nos ha llegado mucha cantidad de malware, eso no hay que negarlo. Sin embargo, su expansión, su peligrosidad, pues no ha sido tan relevante como se esperaba, como pudieran temer los usuarios. Hay que decir que, bueno, básicamente muchos códigos maliciosos son peligrosos. Sin embargo, pues hay que decir que con una serie de control y teniendo una solución de seguridad instalada en el sistema y preocupándose de tenerla actualizada, pues evidentemente no hay que preocuparse de ningún tipo de alerta.
Bueno, pues vamos con ese resumen semanal, con esos 3 códigos maliciosos que habéis destacado, que habéis puesto el fosforito del subrayador y que queréis detallar un poquito más a los oyentes del Guardián. ¿Cuáles son?
Pues básicamente esta semana hemos seleccionado unos códigos bastante similares a los que teníamos la semana anterior, ya que precisamente son los que precisamente están en el top malware de esta semana, que son un rogue anti-malware que hemos denominado Fast Antivirus 2009, un gusano que sería el msnworm.variante.gm, y el troyano bancario Bambra.gim.
Bueno, pues esos son los 3 códigos maliciosos, un poquito de todo, como en botica, así que vamos a comenzar por el primero de ellos, un adware, un falso antivirus, que en este caso se llama Fast Antivirus 2009. Te iba a preguntar en qué consiste este, pero como todas las semanas ya estamos hablando de falsos antivirus, pues me imagino que más de lo mismo, pues un te informa de que tienes una infección y te ofrece un antivirus bajo un módico precio para que lo pagues, ¿no?
Exacto, precisamente es eso. Radica la peligrosidad de todo este tipo de falsos antivirus en que, bueno, por parte de cada ciberdelincuente solo cambia la interfaz gráfico que tiene la aplicación. Sin embargo, la finalidad es la misma, obtener un beneficio económico, consiguiendo que los usuarios, habiendo sido previamente engañados sobre tener una solución de seguridad en su sistema, evidentemente paguen por esa solución de seguridad, que es todo mentira, y evidentemente ese dinero va a ser reportado directamente a las arcas del ciberdelincuente. Como bien has dicho, evidentemente estos aplicaciones o estos falsos antivirus lo que van a hacer va a ser simular en el sistema que llevan a cabo un análisis. Sin embargo, van a localizar decenas de supuestos ejemplares de malware que en realidad no están en el equipo, y ofrecen además la posibilidad de desinfectarlos siempre y cuando el usuario efectúe un pago de la versión oficial completa de esa aplicación. Evidentemente, ahí es donde está el gancho para que el usuario pues piense que es una solución legítima y pague por ella. Sin embargo, evidentemente habrá sido previamente engañado.
Pues desde luego que es más de lo mismo. ¿Hay alguna característica, Xavi, de este código malicioso, de este falso antivirus que os haya llamado la atención? ¿Hay algo que difiera de otras versiones o más o menos van en las mismas líneas?
Sigue las mismas líneas generales de que el resto de aplicaciones de los falsos antivirus. Sin embargo, la confiabilidad que les otorga la efectividad de estos códigos maliciosos es generalmente suele ser a la hora de acceder a Internet, a la hora de navegar por ciertas páginas web. Generalmente hay muchas páginas que te suelen colocar una especie de banner informando de que efectúes un análisis de tu sistema, o incluso ya te informan de que tu sistema está infectado y que evidentemente pues te instales una solución de seguridad para desinfectarte un supuesto código malicioso. Hay que decir que esa aplicación que nos vamos a descargar generalmente suelen ser estos falsos antivirus. Entonces, lo mejor que puede hacer un usuario, sobre todo cuando observe que una página web o un banner le indique que su sistema está comprometido, lo mejor es que puede hacer es directamente acceder a una solución de seguridad de reputación, a que acceda a Google, que busque tranquilamente antivirus y que evidentemente busque los que precisamente suelen ser de reputación para poder tener una seguridad de que su sistema está realmente libre de virus y que no está siendo engañado.
Pues desde luego hay que tener seguridad, es una palabra muy importante, también en el terreno informático, por supuesto que sí, pero con este tipo de códigos maliciosos este Fast Antivirus 2009. En esta ocasión, pues lo único que vamos a tener la seguridad es de que nuestro ordenador va a seguir igual de desprotegido, y también tendremos la seguridad de que nuestra cartera pues está un poquito más floja que unos minutos antes. Vamos a por el segundo. En este caso nos hablabas de un gusano, lo habéis denominado msnworm.gm. coméntanos en qué consiste este gusanito.
Pues hay que decir que, bueno, en primer lugar se puede decir que este gusano solo tiene capacidad de propagación, no hace ningún tipo de acción maliciosa en el sistema de robar información ni nada por el estilo. Simplemente lo único que hace es, una vez que se introduce en el sistema, lo que viene a hacer es utilizar el cliente de mensajería instantánea MSN Messenger para poder coger los contactos que tenga el usuario agregados y directamente enviarles un mensaje informándoles que les va a enviar pues una foto. Evidentemente el link que va a enviar en esa foto, el adjunto que va a enviar en esa supuesta foto, evidentemente es una copia del propio gusano para que el usuario destinatario también lo ejecute y evidentemente se inicie la cadena de nuevo de infección y propagación a otros usuarios. Evidentemente, para que el usuario destinatario no sospeche de que la foto ha sido falsa o realmente es un código malicioso, pues en la hora de visualizar la foto evidentemente le mostrará un error, como si la descarga hubiera sido incompleta o si la foto no tuviera el formato correcto, de tal forma que, bueno, haga que no sospeche de que realmente lo que se ha cogido en su sistema, lo que ha entrado en su sistema, no es algo malicioso. Realmente sí lo es.
Creo que alguna vez igual te lo he preguntado, pero me sorprende, los gusanos siempre la característica es precisamente esa, la de propagarse, la de llegar más lejos, infectar más ordenadores. Yo creo que cualquier oyente del Guardián podría estar pensando, bueno, propagarse está muy bien, pero si es un código malicioso, algo de malo o malo te tendrá que tener. ¿Cuál es el objetivo malicioso de verdad de un gusano?
Bueno, hay que ser conscientes que realmente al final los delincuentes intentan conseguir, pues digamos, que sus creaciones o la parte de código malicioso que realmente intenten conseguir información de los usuarios sea muy efectiva, de tal forma que, bueno, pues en principio, en vez de coger y crear un tipo de código malicioso completo y soltarlo para que las compañías de seguridad nos demos cuenta de ello y lo detectemos, lo que hacen es, digamos, pruebas de concepto, pruebas de ver si la efectividad de lo que vayan a soltar va a conseguir llegar o extenderse lo suficiente, de tal forma que, pues primero, crean un gusano simplemente con la capacidad de propagarse para ver cómo funciona, para ver hasta qué punto llega, porque de hecho hemos visto muchos gusanos que de hecho a veces hacen peticiones en una página web que simplemente llevan un contador de cuántos usuarios han tenido infecciones, y luego evidentemente lo que van a hacer va a ser integrar ese código malicioso de propagación a las creaciones de troyanos, sobre todo relacionadas con malware bancario, de tal forma que al final consigue una especie de malware híbrido entre troyanos y gusanos. Es ahí donde radica la peligrosidad, ya que la capacidad de propagación que tiene ese gusano, al ser luego integrada en un troyano, evidentemente pues se genera un código malicioso de las infecciones tan masivas o tan importantes que se suelen dar en medios de comunicación, pues como puede ser, por ejemplo, el Conficker, Salitis, Virutas, códigos maliciosos que se han extendido suficiente y bastante peligrosos para la información que van a robar luego los usuarios.
Vale, pues ahí está la información, algo importante, porque claro, cualquiera puede sacar esa deducción, un programa, un código que lo que hace es propagarse y llegar cada vez a más ordenadores y no causar más daño, pues realmente no se ve pues esa acción maliciosa, ¿no? Que se caracterizan todos los malwares que hay. Con lo cual, pues ahí queda esa explicación muy correcta para saber que eso es la antesala de un código malicioso de mayor envergadura. Vamos a por el último, un troyanito, en este caso el Bambra.gym, otro malware bancario, ¿no?
Pues sí, este nos va a llegar a través de correo electrónico y siempre con temáticas de engaños, simulando provenir de una entidad bancaria, en este caso corresponde a una entidad bancaria brasileña, y va a intentar engañar a los usuarios diciéndoles pues que adjunta a ese correo electrónico una aplicación de seguridad que deben utilizar para mejorar la seguridad del acceso a la página web del banco y asegurar la información que van a transmitir en esas comunicaciones cara a las gestiones de sus cuentas bancarias. Evidentemente la aplicación que van a ejecutar en el sistema para hacer supuestamente esa mejora de la seguridad en las comunicaciones, evidentemente es el propio malware, que lo que va a hacer va a ser capturar esa información del acceso de usuarios, contraseñas, códigos PIN, etcétera, de su web bancaria, reenviarlas al ciberdelincuente, y una vez habiendo reenviado ya esa información al ciberdelincuente, lo que va a hacer va a ser transmitir esa información a la página web verdadera del banco, de tal forma que se inicie la sesión de forma normal y el usuario no se percate de ningún tipo de anomalía y simplemente pues piense que esa aplicación que ha ejecutado realmente es una especie de parche o actualización de seguridad que pues simplemente va a vigilar sus comunicaciones con intención de mantenerlas seguras, cuando realmente es todo lo contrario.
Es una serie bastante activa, porque este Bambra le habéis puesto la GIM, es decir, que ya hay bastantes códigos maliciosos de Bambra. Parece que ha sido bastante prolífica y por lo menos, no sé, parece que que hay una generación importante, ¿no?, de códigos maliciosos relacionados con MacOS de Brasil, ¿no?
Pues sí, de hecho, generalmente esa familia, exclusivamente la familia Bambera, está dedicada exclusivamente a malware bancario relativo a entidades de Brasil. Uh-huh. Luego tenemos otro tipo de familias pues que están destinadas pues a entidades ya de entidades bancarias europeas o incluso rusas. Y hay que decir que, bueno, pues sí, hay muchas variantes del tipo Bambera, pero generalmente varían mucho en los métodos que llevan a la hora de robar la información. Algunos directamente es una aplicación, una interfaz que realmente el usuario va a tratar con él y también la información va a ser robada. Otros directamente son DLLs que se integran directamente al Internet Explorer, y cuando accede a la página web del banco, él está por detrás capturando esa información para también remitirla. Bien se puede remitir pues por correo electrónico, subirlo a un FTP. Vamos, que hay muchas formas, muchos métodos y vías que utilizan los ciberdelincuentes para transmitir esa información que han robado de los usuarios. Uh-huh. Y según qué tipo de información y qué vías utilicen, pues evidentemente pues, se van catalogando como variantes distintas, a no ser que coincidan en algún tipo de similitudes y en los cuales ya se correspondía a la misma variante y la misma familia.
Uh-huh. Pues ahí está la explicación de estos tres códigos maliciosos que esta semana pues nos habéis desgranado aquí en El Guardián. Es parte de la tarea que realizáis en Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, que desde luego pues hacéis que toda esta tecnología acabe siendo sencilla para el usuario final, y desde luego está muy bien esta labor comunicativa, porque de ese modo pues cualquier oyente de este programa del Guardián pues puede conocer un poquito más cómo funcionan, que siempre está muy bien el saber qué es lo que hay de nuevo en códigos maliciosos, para saber cuáles son las técnicas que utilizan los ciberdelincuentes. Recordamos los nombres de los tres códigos maliciosos protagonistas en el programa de hoy. Ha sido el Adware Fast Antivirus 2009, el gusano msnworm.gm y el troyano bancario bambra.gim. Han sido los tres protagonistas de esta semana. Muchísimas gracias, Avi, como te digo cada siete días, por la información que nos trasladas, que trasladas a los oyentes del Guardián. Y nada, pues que paséis una buena semana y en siete días nos volvemos a escuchar.
Muchas gracias a vosotros, hasta la próxima.
Pues ya lo ves, Iñaki, un poquito de todo, una semana más, los códigos maliciosos no han faltado en El Guardián. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Rafa. Efectivamente, una sección importante, una sección que no queremos que falte, como todas las semanas aquí en El Guardián, en esta edición número 221, que ya está llegando pues prácticamente a su final. Pero por supuesto que no nos queremos despedir sin agradecer a Rafa, a Xavi y a todos los compañeros de Panda Labs la labor que realizan, y también a quien tengo a mi lado aquí, a Mikel, que nos ha ayudado no solamente en la seguridad en software libre, sino también en el resumen de noticias y en la sección musical. Sí, sí, así ha sido, ¿verdad, Mikel? Sí,
encantado, encantado de estar aquí contigo. Además me encanta escuchar a Rafa y a la gente de Panda Labs, es una maravilla. Se explican estupendamente y vamos, yo siempre les escucho embobado, siempre me quedo así con la boca abierta como diciendo, joder, qué bien se explican, qué facilidad de palabra.
Y las facilidades que también damos a todos los oyentes para que puedan contactar con el programa, tanto la dirección de correo electrónico como la propia página web donde está el buzón de voz. Vamos a recordar el buzón de voz en primer lugar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
La dirección de correo electrónico, que es elguardian@euskadigital.net, y la página web
elguardian.euskadigital.net.
Y en estas alturas del programa, como se suele decir, la próxima semana mucho más y mejor.
Bueno, yo estaré en mi sección habitual ya, porque otra vez todo el programa entero, vamos a dejarlo para más adelante, uh-huh. Igual.
Lo dejaremos para más adelante, concretamente para la próxima edición, cuando escucharemos seguridad en software libre y el resto de contenidos habituales aquí en El Guardián. Eso será ya la número 222. Gracias, Mikel. Saludos de parte de todos los compañeros de Euskadi Digital y ya, pues hasta la próxima semana.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Mikel. Saludos, por supuesto, y agradecimiento de quien te ha acompañado también en la dirección de este programa, Iñaki Lázaro. Lo dicho, que lo pases muy bien, que lo tengas todo asegurado, gracias a los consejos y recomendaciones que te damos desde El Guardián. Hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.